La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. ¿Cómo están, damas y caballeros? Es martes, es 8 de noviembre. Es decir, es el primer martes después del... Es el primer martes después del segundo lunes. Nunca he sabido si era el segundo lunes después del quinto miércoles, el octavo sábado después del tercer miércoles. Bueno, es el día indicado para las elecciones norteamericanas. Elecciones norteamericanas a la presidencia y no solo a la presidencia. También a renovar parte del Senado y a la Cámara de Representantes. Ustedes saben que los norteamericanos, lo venimos explicando estos días, tienen un curioso sistema mediante el cual, incluso un curioso comportamiento, mediante el cual otorgan una presidencia a un representante de uno de los dos grandes partidos, pero después acostumbran a compensar controlándole con un Congreso, digamos, no siempre partidario. Son poderes que se contrapesan, oposiciones que también gobiernan o que controlan al que preside. Un sistema que hace a veces difícil la gobernación, pero desde luego nunca deja indiferente a los aficionados a la política. El hecho es que esta noche en Washington, acaso las 2 de la madrugada, 8 de la mañana, horario peninsular español, 7 en Canarias... Es una noche fresca después de un día cálido, de un día ciertamente fantástico, en el que los candidatos han dejado sus últimos mensajes a sus seguidores. Las tropas de cada uno de los dos partidos están listas para ir a votar, como ya algunos han hecho, por cierto, en eso que se llama el voto temprano, mediante el cual una semana antes de que se abran los colegios ya hay colegios abiertos para aquel que quiera votar. Mañana se espera que algo más de la mitad del censo se decida entre dos alternativas. Una más o menos predecible, como le venimos diciendo esta mañana, y otra insospechada. Otra que no sabemos qué puede suponer o por dónde puede salir. La predecible es la continuidad de la política de la administración Obama, en este caso encardinada en la persona de Hillary Clinton. La insospechada es ese populismo ciertamente avasallador del señor Donald Trump, que tampoco sabemos exactamente si va a ser capaz de concentrar en su voto a todos aquellos, todas aquellas capas cabreadas con el poder, con el establishment, que las hay en Estados Unidos y que son muchas, ciertamente muchas, por diversas razones. Y todos ellos habrá que colegir, como aseguran algunos analistas, que hay muchos, muchos electores que están preparados o incluso estarían dispuestos a hacer de Trump, a usar a Trump como el elemento fundamental para castigar al establishment, que les ha hecho perder como clases medias, algunos de ellos, muchas de sus posiciones ventajosas. Según los últimos sondeos, ¿qué dicen? Los últimos sondeos aseguran que la ventaja de Hillary Clinton es de 3.5 puntos. Esta es una democracia en la que se pueden hacer sondeos hasta el mismo día de las elecciones y publicarlos, no como en otros países, como por ejemplo el nuestro. Digamos que se han apurado las últimas horas en estas estrategias que los analistas de campaña procuran volcar en aquellos estados que se dice son más vacilantes o no están claros a favor de uno o de otro. Dice Trump que su victoria será el final del establishment corrupto de Washington y dice Clinton que está preparada para ser presidenta y unificar el país, en una palabra. Bueno, se juega mucho Estados Unidos, pero no solo Estados Unidos. En la una línea de continuidad en la forma de dirigir la primera potencia del mundo, que es la que supone la señora Clinton, y una apuesta por la incertidumbre, como es en el caso de Donald Trump. Será el presidente 45 de su historia. Y como ya saben ustedes, el peculiar sistema electoral norteamericano hace que, a lo mejor mañana cuando veamos el mapa del país dividido por estados y coloreado según el partido que ha triunfado, otorgue una mayoría de estados apabullante para uno de los dos, la señora Clinton, y sin embargo en voto popular estén mucho más cerca de lo que parezca. Seguramente estas van a ser unas elecciones bastante reñidas, aunque en número de electores no respondan o den el efecto engañoso de que efectivamente uno ha estado muy por encima del otro. Nosotros estamos en Washington, en Jaleo. ¿Qué es Jaleo? Jaleo es el primer lugar en el que uno de los hispanos más influyentes del mundo y uno de los, indudablemente, el español más influyente en Estados Unidos, José Andrés, cocinero, como a él le gusta, hombre de negocios, y cocinero, el primer lugar en el que se estrenó en su aventura norteamericana. Y nos ha abierto las puertas en este cuartito en el que nos encontramos, pero del que saldremos dentro de un rato para acceder al comedor, donde toda una bulliciosa reunión de españoles y de mexicanos está celebrando este día, este final de campaña. Luego estaremos con ellos y con el embajador de España en Estados Unidos y el rector de la Universidad Mason, también español. En Nueva York, allá en Times Square, está José Luis Pérez, que se ha recorrido toda la costa este de cabo a rabo, preguntando uno a uno a todos los norteamericanos. ¿Qué es lo que te han dicho, José Luis? Buenos días, buenas noches.
Me quedan un par de norteamericanos por preguntar. Buenos días. Hace fresquito aquí en Times Square, ¿eh? Te diría que hace fresquito incluso para ti. No, no pasaremos de los 4 grados de temperatura, ¿sí?
Estamos... Ah, bueno, eso no es nada.
Rebequita, ¿no?
Rebequita,
esto es tiempo Rebequita, sí. Digo que aquí rodeado de pantallas de publicidad, de gente que todavía hace compras, aunque efectivamente sean las 2 de la madrugada, también de gente que lleva una copa de más. Aquí la verdad es que la ciudad, el país parece ajeno a las elecciones que están a punto de comenzar. También porque, lo decías, Carlos, seguramente aquí en Nueva York, aquí está todo decidido, pero hay varios estados en los que efectivamente queda todavía mucha batalla por delante. De hecho, que los colegios electorales van a abrir en nada, en 4 o 5 horas, los candidatos, como apuntabas, acaban de terminar la campaña electoral justo ahora, no hace ni una hora. Hace tan solo unos minutos, y lo han hecho en estados todavía con el resultado incierto. Trump, por ejemplo, ha estado en Pensilvania, allí ha vuelto a hablar de un sistema corrupto y ha pedido el voto para él y para comenzar, esto también te va a sonar, para comenzar el gobierno de la gente. Clinton se ha ido también a otro estado que está por decidir, a Carolina del Norte, y allí ha buscado sobre todo, yo creo, que el voto joven, y también ha asegurado que no se trata de elegir entre Trump o ella, sino entre la democracia o una aventura que ha definido como peligrosa por Trump. Decías que me he recorrido la costa este, me llega un dato de Florida, que sabes que hemos pasado ahí 48 horas, es el primer dato real, podemos decir, de estas elecciones, y es un dato importante, porque me dicen que se ha batido el récord en la votación anticipada. ¿A quién puede favorecer esto? Hombre, pues ahí decían que sobre todo si la votación es masiva entre los hispanos, eso iba a favorecer a Clinton. Y ya digo que de momento ese primer dato, el de la votación anticipada, es un dato de récord, Carlos.
Uh-huh. Efectivamente, la importancia del voto hispano, de los 230 millones de electores, el 12%, es decir, más de 27 millones son de origen hispano. Es la primera minoría de todas las minorías norteamericanas. Este año, más de 3 millones de jóvenes hispanos van a votar por primera vez al haber cumplido 18 años y otro millón largo tras haber obtenido la nacionalidad. Gran parte de la comunidad hispana está localizada en estados bastante decisivos y se calcula que la mayoría de todos ellos, tradicionalmente el voto hispano ha sido un voto demócrata, tradicionalmente con alguna excepción, con lo cual los republicanos siempre aseguran que para ganar unas elecciones deberán atrapar un buen número de votos hispanos, y no va a ser muy, muy difícil. Pero son las 8 y 10, son las 7 y 10 en Canarias, y hay otras cosas de las que queremos hablarles esta mañana que ya contamos en estos titulares.